Son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rusia se queja ante la ONU de que la entrega de armas a Kiev alarga la guerra. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Es la tesis que ha mantenido el embajador ruso ante Naciones Unidas. En respuesta, una mayoría de miembros del Consejo de Seguridad le recordaron que Kiev tiene derecho a defenderse frente a la invasión y a recibir armamento para ello. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en el proyecto de paz de su gobierno, que incluye restaurar la integridad territorial del país. Sobre el terreno, Zelensky confirmaba que la zona del Donbass está ahora mismo en ruinas.
La situación de primera línea sigue siendo muy difícil en las áreas clave del Donbass. Desde hace mucho tiempo ya no queda lugar para vivir en la tierra de estas áreas por el daño de los proyectiles y el fuego. Los ocupantes, de hecho, destruyeron Bakhmut, otra ciudad del Donbass que el ejército ruso ha convertido en ruinas quemadas.
El Poder Judicial rechaza la reforma que promueve el gobierno para desbloquear la reforma del Tribunal Constitucional. Los vocales del bloque conservador creen que el Ejecutivo juega con fuego porque están a punto de acabar, puntualizan, con la separación de poderes y el Estado de Derecho. Mientras, todas las miradas se ponen ahora en la respuesta de Bruselas, que ya criticó anteriormente una reforma similar anunciada por el PSOE. De momento, en la capital comunitaria guardan silencio. Corresponsal Paloma García Ovejero.
No es nueva esta respuesta de Bruselas, porque hasta que no hay nada concreto, la costumbre es guardar silencio, o según se mire, ponerse de perfil. El portavoz de Justicia, Christian Wigard, precisamente este viernes, reaccionaba así a la pregunta. Por supuesto que estamos al tanto, pero solo es un anuncio y nosotros no comentamos anuncios.
On announcements, what I can of course remind you of, as this comes in the context of the blockage of the renewal of the Council of.
Eso sí, a continuación recordaba en nombre de la Comisión Europea que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un asunto urgente, como ya han dicho en otras ocasiones. Primero, quieren que haya nombramientos e inmediatamente después reforma del sistema.
Y en Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte ya ha sugerido que si la situación lo exige, va a adelantar las elecciones. Todo tras el autogolpe de Estado de Pedro Castillo, un golpe institucional del que, según algunos colaboradores cercanos al expresidente, él no se acuerda, ya que dicen estas fuentes habría bebido antes. En todo caso, el expresidente se enfrenta a un posible delito de rebelión y conspiración hacia la patria, además de a otras acusaciones. Nos lo confirmaba aquí a COPE Marcos y Fuentes, un periodista peruano y uno de los podcaster más conocidos y escuchados del país.
Además, tiene denuncias muy, muy serias de corrupción de su entorno, de su familia, de su hija misma, sus hermanos, él mismo, los muchos funcionarios que él ha nombrado. Entonces, eran denuncias que obviamente no avanzaban mientras él tenía inmunidad presidencial, pero ahora que ya la perdió, pues seguramente van a avanzar muy, muy rápido, porque sus enemigos políticos, hay que decirlo, van a incentivar que avancen rápido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya conocemos la primera semifinal del Mundial de Qatar, Cristina Bejarano.
Sí, Argentina-Croacia, que se verán las caras el próximo martes. Ayer Croacia eliminaba a una de las grandes favoritas a ganar este Mundial, a Brasil, tras tener que ir a penaltis. También se clasificó la selección de Leo Messi, que ganó a Países Bajos tras otra tanda de penaltis. Después del partido, Messi cargaba contra el arbitraje de Mateu Laoz.
Mucha bronca, porque como te digo, teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era, y creo que la FIFA tiene que rever eso. No puede poner un árbitro así para un partido de tanta semejanza, tan importante, que el árbitro no esté a la altura.
Y vamos con lo de hoy. A las 4 continúan los cruces de cuartos de final. A esa hora tendremos un Marruecos-Portugal y después a las 8 Inglaterra-Francia. Y esta tarde también tenemos fútbol en segunda división, con la jornada número 20, que se abre a las 7 con un Andorra-Leganés y un Villarreal-B-Tenerife. Y a las 9 Real Zaragoza-Huesca. Partidos que podrás seguir, por supuesto, desde las 3 de la tarde en tiempo de juego.
Gracias, Cristina. Sigues en COPE. Lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina López-Lichting.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para nuevas noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
buenos días, España. ¿Qué escuchas fin de semana? Que te habla Cristina en nombre de todo el equipo de sábados y domingos que te acompañaremos, si nos lo permites, desde ahora hasta las 2 del mediodía. Las lluvias nos dan un respiro parcial solamente hoy y regresan con fuerza mañana. Se meterán en la semana, especialmente por el oeste de la península. Y a las 11, recuerda la hora, tendremos que pedir a Jorge Olcina que nos cuente cómo llegaremos al viernes. Es 10 de diciembre de 2022. En 15 días es Nochebuena. Y la conjunción planetaria es la ideal para truhanes, delincuentes y sinvergüenzas. ¿Por qué? Pues mira, porque todo conspira para que no nos demos cuenta de que nos están timando. Vete sumando. Un puente acueducto que ha parado España. Las primeras navidades sin pandemia, que nos pillan a todos ilusionados y tirando la casa por la ventana. El Mundial de Fútbol, que nos acaba de poner con los penaltis a Croacia y Argentina en semifinales. Y que nos tiene esta tarde pendientes de lo que Portugal puede hacer frente al Marruecos, que nos derrotó a los españoles. ¿Vas sumando? Aquí en este país, en este momento, no hay casi nadie pendiente de las manos del Tahúr, que mueve los cubiletes a toda velocidad y que ha decidido que antes de que llegue enero y empiece la carrera para las elecciones autonómicas de mayo, él va a poner todos los vientos a su favor. ¿Y qué necesita Pedro Sánchez? Pues pagar a los independentistas que le han apoyado en los presupuestos, las cuentas pendientes y sacarles de la cárcel por el golpe del procés. Y asegurarse de que tiene controlados a los tribunales y en especial al Constitucional. Y eso ha hecho. Ha quitado el delito de sedición por el que fueron condenados los golpistas y acaba de proponer eliminar el de malversación. A partir de ahora, lo que hicieron los del procés con el dinero de todos ya no es problema grave. O sea, mientras no se enriquezcan personalmente, pueden usar el dinero público para fines ilegales, a saber, comprar urnas a China para hacer un referéndum anticonstitucional, o pagar viajes a Rusia o a Israel para conspirar contra su país, o pagar propaganda prometiendo el paraíso si logran la independencia de su comarca. Todo asunto menor a partir de ahora, mientras no se lo queden para hacerse un chalé. Pues ¿sabes lo que te digo? Que preferiría mil veces que Oriol Junqueras se hubiese hecho un chalé a que animase a las masas a atacar los coches de la Guardia Civil. No contento con amañar la ley y hacer delitos a la carta de los golpistas, Pedro Sánchez se ha lanzado a la conquista de los tribunales. No sea que le revisen estas maniobras. Y para maniatar al Tribunal Constitucional, ha anunciado de paso que aprovechará las enmiendas del Código Penal para modificar la ley que regula las normas del Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahora, para nombrar a los vocales, ya no será precisa la mayoría de 3/5, que obligaba a pactar consensos, sino que bastará con la mayoría simple. Y si alguien se niega a colaborar, se le amenaza con penas de cárcel. El sector conservador se ha asustado tanto que ha decidido convocar reunión esta próxima semana para nombrar a sus candidatos, no sea que todos los que se incorporen a los cargos sean exministros como Juan Carlos Campo. La maniobra de cambiar las leyes y asaltar el Constitucional es tan autoritaria que las miradas se han vuelto a Europa y a sus órganos de control. Cuando anunció la treta en el Constitucional, los periodistas preguntaron a Patxi López si no temía una reacción como la que tuvo Bruselas con Polonia, a la que multó por coaccionar a sus jueces. López fingió que no va a pasar nada.
Europa, estoy convencido, no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir en todo caso. Porque que en un Estado se cumpla su Constitución y que en un Estado el Poder Legislativo legisle, pues me parece que no es cuestión de conflicto con nadie.
No es cierto. Fíjate lo que te digo. Europa reaccionará por la cuenta que le trae. Amenazar a los jueces con meterlos en la cárcel tiene consecuencias en este continente. Como te puedes imaginar, ha habido más reacciones. Feijóo ha anunciado desde el PP que denunciará al gobierno ante el propio Constitucional y ante los tribunales europeos y que si llega al poder derogará esta manipulación del Código Penal. Abascal, desde Vox, y Arrimadas, desde Ciudadanos, piden una moción de censura, aunque no se pueda derrocar a Sánchez porque no hay mayoría suficiente. Y desde el propio PSOE han protestado, aunque solo por lo de quitar la malversación, los barones de Castilla-La Mancha, Aragón, Madrid y Teruel. Es que esto es ya pasarse de castaño oscuro. Podría contarte más cosas en esta mañana de sábado, porque el gobierno está desatado. Por ejemplo, que dos vocales, una de izquierdas y otra de derechas, han presentado el informe sobre la reforma de la ley del aborto y han denunciado ambas que se quiere quitar a los padres la patria potestad de sus hijas al condenarlas a tomar solas la decisión del aborto. Y que se afea el que se presione a las mujeres quitándoles los 3 días que hasta ahora se exigían para pensar si abortaban o no y la información que se les daba sobre las alternativas que tienen y las ayudas a la maternidad. También podría contarte que UGT, el sindicato socialista, va a ser juzgado por el caso de los ERES de Andalucía por desviar dinero europeo de los obreros en paro a las empresas de sus amiguetes. Pero empiezo a pensar que es mejor ser prácticos y proponerte algún gesto de reacción contra este gobierno que ya es abusivo. Así es que si eres de Navarra y quieres acercarte, mañana domingo a las 12 del mediodía hay una concentración frente a la comandancia de la Guardia Civil de Pamplona para protestar porque se haya concedido a Bildu la retirada de la competencia de tráfico a la Benemérita de Navarra como moneda de cambio en la negociación de los presupuestos nacionales. Convocan la cita la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo, la Fundación Tomás Caballero y otras entidades. En fin, en estas Navidades, efectivamente, en medio de este Mundial, es el tiempo de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Podemos y de todos cuantos tienen en común la ruptura de la solidaridad entre todos los españoles. En Cataluña ya lo han anunciado los independentistas. El plan es volver a convocar el referéndum en la próxima legislatura. Vamos a analizar este extremo. Y es que acaba de salir a la calle un libro que tengo entre mis manos y que lleva por título Los catalanes sí tenemos rey. Es del periodista Sergio Fidalgo, uno de los valientes que hablan en Cataluña sobre lo que está ocurriendo. Sergi Fidalgo, buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar una vez aquí más contigo, porque tú siempre das la cara por la resistencia al separatismo y hay que agradecértelo siempre.
Es tremendo porque fíjate, Sergio, lo que nos costó parar el golpe, lo que nos costó recurrir a mecanismos que antes no se habían usado, como el artículo 155, la suspensión gravísima de la autonomía de Cataluña, el acuerdo entonces entre todos los partidos, PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, etcétera, y de repente lo vemos todo desmontado.
Es que es así, Cristina. ¿Quién pensaría que el mismo Sánchez que apoyó el 155 ahora mismo está regalando España al separatismo a trozos? Porque lo siguiente será el referéndum, y tú lo sabes que lo harán. Lo harán porque Esquerra forma parte de este nuevo núcleo de poder que quiere Sánchez garantizarse para seguir en Moncloa y le va a dar todo lo que haga falta.
Bueno, es que les acaba de decir que no se preocupen, que cuando monten el siguiente referéndum pueden utilizar el dinero público siempre y cuando nos enriquezcan con él.
Claro.
Pueden confiar en que las penas no les van a penar por sedición. Les ha quitado todos los mecanismos de control frente al golpismo.
Y encima va a hacer un constitucional a la medida para que no se pueda parar desde el constitucional cuando haya un cambio de gobierno, pues un posible referéndum. Es que es increíble y el problema es que no estamos reaccionando, los españoles no estamos reaccionando. Por eso lo que has dicho de Navarra es muy importante, tienen que ir todos los navarros, porque en Cataluña empezamos sacando a la Guardia Civil de tráfico hace unos años, pusimos a los Mossos y acabamos con unos Mossos que han apoyado un golpe de Estado. Porque acuérdate que el 1 de octubre los Mossos no solamente lo detuvieron, sino que aplaudieron a los votantes. Con lo cual, que en Navarra tomen nota.
Es que realmente la situación no tiene precedentes. Y yo creo además que efectivamente la gente está distraída. No sé cómo lo vivís en Cataluña. ¿Cómo se está viviendo desde todos los sectores constitucionalistas, que aún son mayoría en Cataluña, estas concesiones con respecto a la sedición, la malversación, el Tribunal Constitucional?
Pues con cierta resignación y cierto abandono. Claro, si tú ya tienes en Cataluña un separatismo que domina todos los medios de comunicación grandes y básicamente básicamente tenemos que recurrir a los nacionales como a ti, como tú, para poder escuchar algo que no sea propaganda separatista. Cuando dominan las universidades, ayuntamientos, Generalitat, diputaciones, cuando lo dominan todo y esperas que vengan desde Madrid, desde el Madrid político, pues la ayuda del resto de España para plantar cara, te encuentras que estás solo y que encima le estás poniendo las cosas fáciles y colaboras para que el separatismo siga gobernando y avanzando. Pues estamos abandonadísimos y muy desmoralizados.
Sin embargo, fíjate que había un cierto cansancio también por la parte independentista. Después del referéndum del Procés y de la reacción constitucionalista, había la sensación de que realmente todo había sido un timo y que lo único que se había conseguido es empobrecer y quitar potencia a Cataluña.
Sí, pero piensa una cosa, ellos dominan el poder. Cuando tú lo dominas todos, te puedes permitir que tu gente no esté, digamos, muy movilizada. Mientras luego vaya a votar, que lo hacen, porque acordémonos que cuando van a votar siguen ganando, no importa. El problema somos nosotros, los constitucionalistas, que tenemos que remontar el partido y no podemos remontarlo porque tenemos las dos manos atadas. Con lo cual, por mucho que el separatismo está desanimado, están desanimados con el poder. El constitucionalismo está desanimado y, digamos, abandonado. Con lo cual, tienen todas las de ganar para poder seguir avanzando en su proyecto rupturista. Y no te preocupes que esto lo están vendiendo como un éxito. Están vendiendo en Barcelona que, precisamente, esto que están consiguiendo es doblegar al Estado y que lo del referéndum sea la fruta madura.
Claro, es tremendo porque, fíjate, desde el punto de vista de un votante constitucionalista en Cataluña, el Partido Socialista está entregado al independentismo. Por mucho que protesten los varones, después acaban votando todos lo mismo. El Partido Ciudadanos está en las últimas, que fue el que consiguió vencer en su momento al nacionalismo. Realmente, el votante catalán está en las últimas.
Ahora mismo, por ejemplo, poniendo el caso de Barcelona, que es el más emblemático, puede ocurrir una cosa que es muy trágica. Con la barrera del 5%, puede ocurrir que Vox se quede fuera, que el PP se quede fuera, que Valens se quede fuera y que Ciudadanos se quede fuera. Y que el único partido no separatista, y como tú bien has dicho, es compañero de viaje del separatismo, que entre en el ayuntamiento sea el PSC, lo cual es terrorífico. Hace falta soluciones imaginativas y voluntad de trabajar juntos, sea como sea, porque vamos todos a una, o estamos listos, porque van muy en serio. El PSOE, Esquerra, Bildu, toda esta gente va muy en serio y hay gente que no se ha dado cuenta. Hay que ser prácticos, hay que intentar ganar como sea, legalmente, democráticamente, pero que piensen cómo. Pero yendo cada uno por su lado, no, lo tenemos muy mal.
Escribes un libro ahora sobre el rey. Los catalanes tenemos rey. ¿Por qué?
Pues mira, presentamos un libro porque es un desagravio hacia Felipe VI, porque cada vez que nuestro jefe de Estado democrático, su majestad, viene a Cataluña, gente como Pere Aragonés o Ada Colau le hacen unos desplantes que no representan a la mayoría de los catalanes. Y si los separatistas dicen que los catalanes no tenemos rey, muchos decimos que sí lo tenemos. Por eso venimos este martes a Madrid para presentarlo y para que Madrid aquí se escuche que hay muchos catalanes que sí que queremos a Felipe VI y que estamos hartos de desplantes y de ataques a la corona.
¿Cuándo y dónde se presenta el libro?
Se presenta el martes, este martes, a las 12 del mediodía, en la Puerta del Sol, en la sede de la Presidencia, ahí en Puerta del Sol 7, y el cartel es chulísimo porque está Cristina Casabón, que es columnista de ABC, está el teniente general retirado del aire, Ángel Mazo de Apera, que fue piloto de Felipe VI y de Juan Carlos I, está José Varela, un historiador magnífico, está José Colís Corcuera, el exministro del Interior, estoy yo, que como autor Sergio Fidalgo, y Antonio Robles, que es el otro coautor. Solo pido una cosa: si alguien quiere venir, por favor, que mande un correo a info@elcatalan.es, porque la Comunidad de Madrid nos pide un cierto control de acceso, porque claro, es un edificio público importante. Si alguien quiere venir, info@elcatalan.es, y estaremos bienvenidos, porque será un homenaje al rey. No os presentamos un libro, es lo de menos. Es que se escucha aquí que muchísimos catalanes estamos muy cansados de que, por ejemplo, la princesa de Asturias y princesa de Gerona no puede entregar los premios en Gerona de su fundación porque el separatismo se lo prohíbe y Sánchez lo permite. No puede ser, es que no puede ser que el Ayuntamiento de Gerona declare non grato a la familia real y el gobierno de España no diga nada. No puede ser. Y hay que decir, basta.
Pues lo pondremos en el podcast de COPE para que sepas a dónde tienes que enviar el correo si quieres estar el martes a las 12 acompañando a Sergi Fidalgo, porque hay que enviar este correo, ¿no? Y habrá que mandarlo a la dirección, lo pondremos bien claro ahí.
Perfecto.
Ciertamente, todo esto es una descalificación de Felipe VI, porque él se mojó cuando el golpe de Estado habló de la Constitución. En definitiva, a quien está traicionando Pedro Sánchez es al monarca.
No, no, a todos los españoles, porque cuando a Felipe VI le está pasando eso, porque él paró el golpe de Estado. Cuando el 3 de octubre del 17 compareció ante la Nación y dijo a los catalanes constitucionalistas, no estáis solos, vamos a defender el orden constitucional, y se puso la maquinaria en marcha y conseguimos parar el golpe entre los medios de comunicación. Acordémonos como aquellos días maravillosos, España se llenó de balcones, los balcones de España se llenaron de banderas nacionales para defender la Constitución. Cuando eso pasó gracias a Felipe VI, el separatismo dijo, es el enemigo, vamos a por él. Y están jugando fuerte. Y el gobierno de España, como quiere, necesita el separatismo, está apoyando eso.
Veíamos una fractura muy profunda del bloque independentista, porque los de Puigdemont y Junts se han quedado a la zaga, los de Esquerra han cogido el barquito del PSOE y están llevando todas sus exigencias adelante. ¿Cómo está esta situación entre los independentistas?
Por supuesto, entre ellos están peleados, porque entre ellos siempre han estado peleados. Pero pienso una cosa, por mucho que se peleen, hay temas como, por ejemplo, la marginación del español en Cataluña para que no se use ni en escuelas, ni en la calle, ni en bares, ni en ningún sitio. O, por ejemplo, el criticar al rey o intentar acabar con el constitucional y con la democracia, en eso, por muy peleados que estén, van a una. Porque ellos se pelean por el botín, por controlar el poder para repartirse el botín. Pero fuera del botín, en el fanatismo separatista, en el fanatismo ideológico, son de una uniformidad increíble.
El libro Los catalanes sí tenemos rey es una obra coral junto al fundador de Ciudadanos, Antonio Robles, y desfilan más de un centenar de personas, cada una tomando posición. ¿Qué se pretende con el texto?
Básicamente, insisto, desagraviar a Felipe VI y que toda España sepa que cada vez que un separatista, Puigdemont, Aragonés, Colau es una separatista más, dice eso de los catalans no tenim rey, los catalanes no tenemos rey, que es mentira, porque millones de catalanes que sí tenemos rey. Por lo tanto, es cierto que hay una Cataluña que sí que es antimonárquica, es cierto, pero hay otra que sí lo somos. Y por lo tanto, que ese mensaje cale aquí. Porque luego, yo escucho esto de, bueno, es que los catalanes ya estáis en otra liga, ya no queréis a España. No, no. Algunos catalanes separatistas no quieren a España y no la quieren romper. Otros muchos sí. Y hay que explicarlo. Y con libros como este queremos mostrar que hay mucha gente leal, no solamente a la corona, sino a la nación, y que estamos dispuestos a trabajar para que los separatistas no ganen. Y pedimos ayuda. Como mínimo, pedimos un gobierno que no se dedique a hacer lo que hace este, que es alimentar al separatismo. Si no alimenta al separatismo, podemos ir poco a poco remontando. Por eso estamos tan esperanzados en un cambio de gobierno.
Las entrevistas que aparecen son sumamente interesantes. Entre las figuras que escriben en este libro, Los catalanes sí tenemos rey, pues están Albert Boadella, nuestro compañero Tomás Guas, Francesc de Carreras, compañero también, Javier Nart, Girauta, Dolores Ajenjo, gente que ha sufrido mucho, personalmente incluso.
Claro, es que tú lo sabes de primera mano, porque han pasado casi muchos por aquí, porque al final, insisto, recurrimos a vosotros, a los medios nacionales, porque allí lo tenemos muy mal, porque lo controlan todo. Y esta gente ha dado la cara. Esta gente ha dado la cara, pero no por ellos. Ha dado la cara por la democracia, por la tolerancia, por la libertad, para que todos los españoles seamos iguales. No es justo que haya españoles más iguales que otros. Que el separatismo, que quiere privilegios, no puede tenerlos. Yo no quiero que nos den más. Yo lo que quiero es que todos seamos iguales. Y el separatismo se dedica a esto. A decir, hay españoles de primera, porque por mucho que al final digan que no son españoles, lo son, y de segunda.
Quería que nos esbozases un panorama de lo que va a pasar si efectivamente en mayo se revalidan los éxitos de independentistas y socialistas y si Pedro Sánchez vuelve a Moncloa, porque es a lo que va, a conseguir una siguiente legislatura.
Veremos un referéndum tipo Escocia, lo veremos, y eso será trágico porque se consagrará que la unidad de España, de la soberanía nacional a la hora de decidir el futuro de todos los españoles se romperá, porque habrá unos, los catalanes, que tendremos que decidir sobre el futuro de toda España, que es la secesión. Eso es impensable, pero puede ocurrir. Por lo tanto, tenemos que luchar contra eso.
¿Y cabe alguna esperanza? Porque muchos de los oyentes dicen es que ya después de lo que pasó, que se declaró unilateralmente la independencia, que el Estado reaccionó, el rey puso los puntos sobre las íes, se utilizó el artículo 155 y ahora hemos revertido todo.
Tenemos que conseguir una mayoría nueva. Una mayoría nueva en la Moncloa significará automáticamente poder parar esto. Y para empezar, hemos conseguido ayuntamientos y comunidades autónomas que planten cara. En vez de tener varones que se dedican a decir que uy, que Sánchez qué malo es, pero luego tragan, poner gente en esas comunidades autónomas y ayuntamientos que digan no, queremos defender el país. Empecemos por ahí, y luego la Moncloa, y luego pararemos.
Pues este es el libro, se llama Los catalanes sí tenemos rey, es muy valiente. Exige muchísimos sacrificios personales a quienes lo han escrito, y a la cabeza están Antonio Robles y Sergi Fidalgo, que ha sido tan amable de venir aquí a la cadena COPE y a fin de semana, este día que es puente, este día que estamos a 15 de Nochebuena, este día que hay fútbol, pero donde están pasando cosas gravísimas a las que quizá no atendemos lo suficiente. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a Antonio Robles por todo su apoyo y por haber ayudado a hacer este libro tan sentido.
Y no te me muevas porque te vamos a llevar a una experiencia ciertamente sorprendente, ¿eh? A una sala de cine donde ocurre algo asombroso. Y después vendrá Marian Rojas a hablarnos de la importancia de la primera impresión.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llegan los cuartos. Los cuartos del Mundial de Qatar.
Lo pasamos de miedo.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, Marruecos-Portugal, Inglaterra-Francia.
El partido va a ser un espectáculo.
Vibra con todos los partidos del Mundial en Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 12 de diciembre acumula un 30% en tu cheque ahorro por compras superiores a 40 euros en todos los juguetes. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Vamos a hacer un paso por los campos donde hay periodistas de la cadena COPE y ahora lo cuentan en el partidazo lo que ha ocurrido.
Y Juanma, si te parece, está Carlos Quiroz asomando por la zona mixta.
Mister, en directo para el partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. Se marcha orgulloso del Mundial.
Sí, claro, estamos muy orgullosos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Sabías que en España uno de cada 100 niños nace con autismo? El trastorno del espectro autista es una condición del ser humano silenciosa y para muchos desconocida y que afecta por un lado a la comunicación y la interacción social y por otro al comportamiento y al pensamiento. El desconocimiento de la sociedad en torno al autismo y la falta de recursos para tratarlo suponen un ancla en el desarrollo de las personas que padecen este trastorno y también para sus familias. Por eso hoy, aquí, en Fin de Semana de COPE, vamos a intentar conocer y explicar un poco más sobre esta condición. Laura Rubio, muy buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Pues el autismo es una alteración del neurodesarrollo y acompaña a las personas que lo padecen durante toda su vida. En nuestro país hay diagnosticados más de 450.000 casos, aunque se cree que podrían ser muchos más. Y sin embargo, como bien apuntabas, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las familias con algún miembro autista es al desconocimiento de la sociedad. Hoy vamos a tratar de conocerlos un poquito más y vamos a irnos con ellos al cine. Ahora verás por qué, pero primero te voy a presentar a María. Ella tiene una hija de 10 años, se llama Emma y su diagnóstico fue así.
Emma, desde muy pequeñita siempre nos dimos cuenta que llevaba un retraso madurativo de hacer actividades que otros niños hacían. Pues lo típico, sentarse a los 6 meses, no jugar con coches de 1 año, pues ella jugaba con cosas de 6 meses. Yo tenía una amiga que su hijo pues también tenía retraso madurativo y al final le diagnosticaron autismo. Entonces empezamos a trabajar con ella y a llevarla pues a un centro de atención temprana pues para empezar a trabajar con ella. Tenía 2 años, o sea, muy pequeñita. Y con 3 años y medio ya nos vino la valoración de que tenía autismo.
En el caso de Emma, el diagnóstico fue relativamente temprano. Hay muchos otros niños que no lo tienen hasta años después. Porque a los bebés, hasta que no empiezan a relacionarse socialmente, no se les detecta si tienen alguna dificultad para hacerlo.
Sí, porque hay tantos tipos de trastorno de este espectro como personas que lo padecen. Muchos de ellos ni siquiera se perciben a simple vista. Es algo que explica el nivel de desconocimiento de la sociedad, tal y como nos cuenta María.
Yo entiendo que no se conozca porque no se da la suficiente publicidad o no se conoce. Aparte que es una discapacidad invisible. En el mundo hay más de 1.200 millones de personas con discapacidad. El 70% de ellas son invisibles, con lo cual si no se ve, no se detecta, no se puede prevenir, no se pueden poner medios. Ese desconocimiento de la gente es normal.
¿Y qué pasa después del diagnóstico? ¿Cómo son esos primeros años y el día a día de un niño con autismo?
Los primeros años de vida se ha perdido muchísimos estímulos. Una cosa es que los niños perciben directamente sin tener que hacer ningún esfuerzo, ella no lo percibía. Para que te hagas una idea, cuando un niño pequeño escucha un ruido de un coche, lo que le ocurre en su cerebro es que reconoce que ese sonido es el de un coche, reconoce que ese sonido es muy fuerte y reconoce que hay un peligro. Esas tres conexiones a ella no le ocurren. Entonces, la percepción que tiene del entorno es muy mínima, no sabe interrelacionar las cosas.
Son momentos duros para las familias, momentos de adaptación a una circunstancia desconocida para ellas y que va a requerir mucho apoyo emocional y económico, porque los tratamientos para estos niños suelen ser caros.
Psicólogos, logopedas, colegios especiales. Otra niña que también tiene autismo es Mariana. Su mamá, Janet, nos contaba así cómo se dieron cuenta de lo que le pasaba a su hija.
En el caso de ella es totalmente social. Por ejemplo, ella cuando a veces se agobia o siente algún ruido que le molesta mucho, tiende a taparse los oídos, es algo muy característico de ellos. De hecho, a ella no lo empezó a hacer desde pequeña. Siempre nos preguntaban en las entrevistas eso y no, la verdad es que no. Pero de repente, un buen día, empezó a taparse los oídos. Y entonces cuando los amigos tienen mucho, están muy en la clase muy animado, hay mucho ruido, y ella se tapa los oídos, el primero que se da cuenta los manda a callar. Es que molesta a Mariana.
Mariana y Emma, los dos casos que hemos conocido aquí en fin de semana, son amigas. Se conocieron gracias a Ventea. ¿Qué es? Pues Ventea es una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a las familias dándoles herramientas para que el ocio de los niños con autismo sea más accesible.
Sí, una de sus principales actividades y a la que hemos acudido nosotros es el cine adaptado a personas con un trastorno del espectro autista. Es Ventea al cine. Irene es fundadora de Ventea Ocio Inclusivo y nos explica en qué consisten estas sesiones.
La peli empieza sin anuncios ni trailers. Las esperas también las llevan muy mal. Dejamos un poco de luz ambiente en la sala, estas luces que hay aquí ahora se quedan tenues y bajamos el sonido. Y luego la mesa, o sea, que tenemos ahí fuera con cuatro juegos que no son nada más que cosas que si se han sobreestimulado y necesitan relajarse un poco puedan, y que por otro lado les permitan no marcharse del cine del todo. Lo que buscábamos era reducir todas esas cosas que les pudieran molestar en una actividad que les iba a encantar.
En estas sesiones y con semejantes tretas, el nivel de estrés para los niños con TEA se reduce considerablemente. Es como suavizar unos estímulos que de por sí causan un gran rechazo en estos niños.
En el autismo pasa una cosa muy difícil de gestionar, y es que cuando se frustran con algo, cuando hay una experiencia que sale mal, es muy difícil cambiarla. Entonces tenemos que intentar por todos los medios que todo lo que vamos a hacer salga bien. Ellos están trabajando todo el día. O sea, el autismo, una de las cosas que está más afectada es la comunicación social, como te decía antes, que es la forma que tenemos de relacionarnos con el otro y con el entorno. Muchas veces pasa que cuando llegan al rato de ocio, al rato de pasárselo bien, están hasta arriba, están a una gota de explotar y de no disfrutar. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar que eso no llegue nunca al punto de rebasar y ponérselo lo más fácil posible para que este rato, que es en el que de verdad pueden estar a gusto y estar cómodos, no les suponga otro esfuerzo más.
Y es que, Cristina, hasta el momento en el que se sientan a ver la película, los niños con autismo necesitan hacer pues un gran trabajo previo para llegar a ese día y tenerlo todo bajo control. Nos lo cuenta Irene.
Las adaptaciones que hacemos empiezan como 10 días antes o 2 semanas antes de que se proyecte la película. Una de las cosas que alteran mucho a las personas del espectro autista es no saber qué va a pasar. Si van a hacer un plan que nunca han hecho dentro de 2 semanas, cuanto antes puedan empezar a saber qué van a hacer y dónde lo van a hacer, está bien. Preparamos un material de anticipación que es como una guía en la que les explicamos con fotos y con pictogramas y con palabras qué va a pasar.
Desde 20A... no solo trabajan en sesiones de cine adaptadas, sino que quieren hacer accesibles el mayor número de actividades para que puedan acudir los niños con autismo con normalidad.
Claro, porque normalmente pues suelen ser actividades que son organizadas exclusivamente para los niños con autismo, y lo que buscan desde este tipo de asociaciones, y esta en concreto, es que puedan acudir a todas las que quieran con el resto de niños, con el resto de su familia. ¿Y cómo lo hacen? Mira, pues por ejemplo, para ir a un museo pues hacen una guía accesible, igual que con el cine, preparan pictogramas, explican qué van a ver para que así de esa forma pues los niños se anticipen, como hemos escuchado, y sufran menos estrés a la hora de hacer la visita. Además, esto suele aliviar también los gastos a los que se someten las familias con niños con este trastorno, que son muchos.
Para una familia que tiene un miembro con autismo, los gastos de dinero son elevadísimos. Mm-hmm. Las terapias pueden costar pues desde 200 euros al mes a lo que te quieras gastar, pero pueden ser miles de euros. Y muchas veces pasa que cuando tienes a alguien dependiente en casa, uno de los dos miembros de la pareja, en general la mujer, o deja de trabajar o se reduce la jornada y entra menos dinero en casa todavía.
Pues este tipo de actividades, como el cine adaptado, están teniendo un impacto muy positivo. en los niños con autismo. Es algo que da un respiro también a las familias. Por ejemplo, a María, mamá de Emma.
Yo recuerdo el primer día que fuimos al cine, Emma se tiró al suelo. Claro, yo me sentí súper mal. ¿Qué haces, no? La gente te mira, tal. Y vino Irene, me cogió de la mano. No te preocupes, no pasa nada. Me sentí tranquila. O sea, ya no era un entorno tranquilo para ella. Era un entorno tranquilo para mí. Que pueda ir a un cine, que ya se levantaba constantemente, que se cansaba. Tener esa libertad, pues le sirvió muchísimo. Tanto que pudimos volver al cine, ¿no? Te puedo decir que después de unos años yendo a este tipo de salas, Emma va a un cine normal y ahora lo que hace es venir de voluntaria, que viene a ayudar a otros niños a explicar dónde está la sala, se siente súper cómoda, ¿no?
Como has escuchado, Cristina, el caso de Emma es increíble y con un desenlace feliz, igual que la película que vimos en el cine el día que hicimos las entrevistas. Y fíjate, porque nos lo cuenta ella misma.
¿Te ha gustado la peli, Emma?
Sí.
¿Qué peli has visto? Lo pone ahí, mira.
Dilo a mi amigo el cocodrilo.
¿Cómo termina? ¿Va bien o mal?
Bien.
¿Cómo
porque
termina?
Se van de vacaciones.
¿Quiénes?
Toda la familia y Lilo, ¿verdad?
Oye, ¿y por qué tienes un cartel aquí puesto?
Porque soy voluntaria.
¿Y qué es lo que haces?
Saludo, hago los juegos, pongo los carteles.
¡Ay, cómo me gusta!
Es una niña encantadora, ¿eh?
Pero fíjate qué eficaz, ¿eh? Empezaron con películas para autistas tirándose al suelo, saliéndose de la sala, jugueteando con cosas, y ahora van al cine convencional. O sea que realmente se trata de experiencias muy inteligentes.
Sí, además que se les ve muchísimo la evolución y también las familias como que les ayuda a tener esa esperanza en que, bueno, que al principio es un poco un camino muy duro, pero que poco a poco se va pues adaptando sus hijos a esta normalidad que nosotros entendemos, pero que para ellos no es así.
La de cosas que podemos hacer cuando nos ponemos todos juntos en marcha. Pues así es el día a día de los niños con autismo y así surgen iniciativas como estas sesiones de cine adaptado de 20A que les ayudan a disfrutar del ocio también a ellos y les hacen la vida un poco más divertida. Presión en la vida, indeleble, definitiva, que solo puede darse en una ocasión, que no se puede recuperar, que acontece una vez y después, bueno, desaparece. Ya no tienes esa oportunidad de nuevo. Es la primera impresión, la impronta que dejas en el que te ve por primera vez o al que tú ves por primera vez. Yo me pregunto por qué es tan relevante, qué factores concurren en ella, y voy a preguntárselo a Marían en el diván. Marían Rojas viene a nuestro espacio de psiquiatría. Ella es autora de ese bestseller que está en cabeza en los ensayos de no ficción, Encuentra tu persona, vitamina. Querida Marían, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es que sacas un temazo y me encanta, que es la importancia de la primera impresión. Es decir, a veces pensamos que una persona que se deja llevar por las primeras impresiones es superficial, pero la realidad es que nuestro cerebro, de forma automática, nos transmite una serie de mensajes sobre las primeras veces que conocemos a alguien. Es decir, se sabe que creamos esas impresiones en milésimas de segundos, casi lo que dura un suspiro. Es tan rápido que a veces sorprende, ¿no? Hay gente que dice, bueno, dura casi un minuto. No, es muchísimo más rápido. Yo esto lo he tenido que trabajar como terapeuta mucho en consulta, porque yo al entrar un paciente en consulta, que cada día pues que ves un paciente nuevo, más o menos, pues es la primera vez que ves a alguien, y yo en los 10 primeros minutos ya lo he integrado en algún lugar, ya más o menos sé lo que le pasa, cómo me siento con respecto a él, cómo creo que va a recibir mis consejos o lo que yo le quiero decir en terapia, ¿no? Por esto se trabaja mucho en los terapeutas y en los psicólogos, pero es muy interesante saber qué le pasa a la población. ¿Qué pasa? Si esos análisis aparentemente tan rápidos están asociados con una serie de factores, con nuestra personalidad, si somos sensibles, si somos personas dependientes, si somos personas impulsivas, está relacionado con nuestros miedos, con nuestros fantasmas, con si alguien, por ejemplo, a ti te trato mal en el colegio, esto es un clásico, ¿no? Y entonces tú ves a alguien que te recuerda a esa persona, automáticamente vas a sentir una amenaza, no te va a gustar, te va a sacar de zona de confort. Porque te recuerda algo que está muy cimentado en tu historia emocional.
Claro, lo que yo me pregunto es, Si es algo fantasioso, si es algo mítico que no tiene sentido común, o si por el contrario es algo que debemos creer a pies juntillas, la primera impresión que recibimos, por ejemplo, de una persona.
O sea, lo que tenemos que saber es que es real, y para nosotros, como cada uno, como ser individual, tenemos una primera impresión de casi todo lo que nos sucede y sobre todo de las personas. Que tú la tengas que creer al 100% o no, depende mucho de la veracidad de tu manera de interpretar la vida, de tu manera de conectar con las cosas, pero está claro que esa primera impresión, y por eso se dice que no hay una segunda oportunidad de generar una primera impresión, es decir, lo que te genere esa persona en un primer momento va a tardar tiempo en desmontarse ese chiringuito que te has montado en tu cabeza, porque esa primera impresión es súper poderosa. Llega a lo más instintivo, a lo más primario, a tus recuerdos, a todo, ¿no? Y entonces todos tenemos un instinto de supervivencia. Y entonces en ese instante nos indica si eso que vemos puede ser ofensivo, puede ser amenazante, pues según nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que asociamos, dónde nos sentimos cómodos, por ejemplo. Tú ves a alguien y su forma de vestir te puede generar que te guste, que no te guste, que ese tipo de forma de vestir te recuerde a algo que tú rechazas porque viste demasiado serio, demasiado formal o porque viste demasiado hippie, da igual. Si es que cada uno tiene su propia historia, si dice palabrotas en el primer momento, te puede parecer divertido o te puede parecer amenazante o te puede parecer un maleducado. Una persona que aparece súper pulcra en consulta, estoy pensando en una paciente que vi hace unas semanas, de una limpieza, estuvo limpiando mi mesa, súper pulcra, limpia, tal, todo tal, y entonces había una becaria en ese momento que me dijo, ay, qué señora tan limpia, qué gusto, ¿no? A mí me pareció demasiado, a mí de repente me
¿Qué te pareció neurótica?
Sí,
loca.
Pero y la otra persona me dice, es que en mi casa mis padres son los dos limpísimos, ¿no? Mi casa es que todo es te impoluto, ¿no? Bueno, pues ella se sintió súper cómoda y a mí me pareció una cosa un poco más curiosa, ¿no? Es decir, y luego tenemos que saber una cosa para entender siempre el cerebro, que a mí me encanta compartir esto contigo, Cristina. Nuestro cerebro está programado para llegar a una rápida conclusión con poca información. Es decir, nuestro cerebro organiza todo lo que nos llega y lo organiza en grupo, en categorías, es decir, en etiquetas, que muchas veces decimos, no etiquetes a alguien, es muy difícil, porque venimos de un sistema de creencias y nuestro cerebro se siente muy cómodo categorizando la información en grupos. Este es de los que me cae bien, este es de los que no sé cuántos. A veces esa primera impresión, y te voy a contar una cosa que me sucedió hace muchísimos años en consulta, vi una paciente que era de mi padre y me dijo, me pidió mi padre que le atendiera yo en una sesión. Cuando llevábamos 10 minutos me cayó tan bien que pensé, qué pena que sea paciente porque sería amiga mía. Y entonces, bueno, tuve esta sensación interna, luego al cabo de unos meses se le dio de alta y dejó la consulta. Y al cabo de años, yo estuve trabajando en Barcelona, me la reencontré y pues, se generó una enorme amistad que acabó siendo, y es de mis mejores amigas, y estuvo de testigo en mi boda. Pero yo es que lo sabía, o sea, yo ese día en la consulta pensé, ay, me encanta. Me encanta, ¿no? O sea, es decir, que ese momento. Pero volviendo al anterior, es que nuestro cerebro organiza toda la sobreestimulación, todos los estímulos que llegan. Como no lo podemos procesar todo y no podemos desmenuzar toda la información que nos llega, porque eso nos abrumaríamos, las decisiones las tomamos desde el inconsciente basándonos en historias pasadas, en intuiciones, en impresiones que tenemos, y entonces tenemos archivos donde hay recuerdos, sensaciones, sistemas de creencias, formas de ser asociadas a emociones que nos transmitieron a nosotros, y entonces nuestro cerebro lo va organizando. Ese tipo de cosas me gustan, me hace sentir cómodo, esto es amenazante, esto es desconocido, y hay gente que lo desconocido le produce ganas, gente que lo desconocido le produce miedo, y entonces vamos metiendo todo eso en archivos, y cuando vemos algo delante, está en alguna parte. Y si no está en ninguna parte, somos de los que lo que no está en ninguna parte nos apetece, de repente nos genera miedo o nos genera desconfianza, ¿no? Entonces hacemos comparaciones muy rápidas asociadas a emociones. Por ejemplo, este se parece, te presentan a alguien, ¿no? Y dice, se parece a mi ex, habla como mi ex, tiene un tic, no entiendo qué. Y de repente, automáticamente ya es mala persona, es un psicópata y no sabe de emociones, porque así era tu ex, ¿no? Y luego es una bellísima persona. Pero tú esa asociación rápida la tienes por un sistema de creencias. O se parece a mis padres. Entonces yo esto lo explico mucho en Encuentra tu persona vitamina, que nuestros cimientos emocionales, es decir, cómo construimos nuestra estructura emocional desde que somos pequeños, nuestros padres pueden ser personas donde nos sintamos seguros o personas que sean una amenaza, personas de las que dependemos de forma patológica, de personas de las que tenemos un apego seguro o inseguro. Entonces, muchas de las personas que se acercan a nuestra vida activan temas, recursos parecidos a lo que hacían nuestros padres. Y muchas veces, según eso, y esto pasa mucho a la hora de elegir pareja, es decir, esto, yo me acuerdo que hace muchos años tú y yo hablamos de esto en una de las primeras, ¿no? Que cómo era el amor a primera vista y de estas personas que se fijan a primera vista, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver con la primera impresión. Que algo está en tus recuerdos como algo seguro, algo tranquilo, activa una zona muy segura y muy atractiva de tu subconsciente, y el cerebro tiene más ganas de conocerlo. También sabes con lo que pasa mucho, Cristina, que es muy interesante, con el tono de voz, con la forma de hablar, con el tipo
Pero
de...
Pero yo me preguntaba, por acotarlo en un sentido práctico, Marían, toda vez que es casi inevitable, quiero decir, que las cosas te gustan o no te gustan, te agradan o no te agradan en virtud de tu historia, pues casi cabe decir que, por ejemplo, en el encuentro interpersonal, más allá de cierta higiene, cierta educación, no puedes hacer mucho. Quiero decir, uno va a encontrarse con una amiga o un amigo por primera ocasión y le resulta hippie porque una es hippie, o le resulta rígido porque una es muy ordenada o muy autoritaria, y ya está, y no tiene remedio. Te gustan o no te gustan las personas, o les gustas o no les gustas. Pero claro, a veces necesitas fijar una primera impresión, por ejemplo, para buscar trabajo. Bueno, entonces, ¿qué criterios utilizas?
Bueno, pero esto es muy interesante. Yo que he colaborado con gente que trabaja en recursos humanos, tienes que tener muchas veces cuidado, y de hecho hay un tema que se llama el efecto halo, que no sé si has oído hablar de él, que es cuando tú generalizas algo de una persona por una cosa que ves, piensas, imagínate, la ves vestida de una manera determinada y entonces generalizas a cómo será su estilo de vida, el tipo de casa que tiene y el tipo de hobbies que tiene, ¿no? Y entonces generalizas por cómo la ves vestida o le ves vestido una serie de cosas, haces el efecto halo, y eso pues muchas veces te lleva a equivocarte. Es decir, esto, la vida, gracias a Dios, no somos tan previsibles como nos pensamos en una primera impresión. Pero si tú vas a una entrevista de trabajo, tienes que tener en cuenta que la persona de delante cuenta con un factor súper importante, porque se dedica todos los días a clasificar gente en trabajos, en posiciones, en especialidades, en cualidades. Y entonces, cosas que tú vas a decir, automáticamente su cabeza va diciendo, es de este tipo, es de este otro. Es decir, por ejemplo, las primeras impresiones, yo cuando tuvimos que contratar hace unos años una persona en la consulta, yo me daba cuenta que los 15 primeros minutos eran claves. Porque luego, aunque el resto de la entrevista me pareciera mejor o peor, ya había un sesgo muy importante. Y tienes que tener ideas muy claras y ser bastante maduro para que de repente digas, me he equivocado. O sea, es que a mí me encanta cuando alguien me dice, pues me equivoqué con esta persona. Pensé que era de esta manera y la juzgué
claro,
mal, ¿no?
Mi última pregunta sería, Marían, ¿yo puedo guiar ese proceso? Quiero decir, a lo mejor, vale, yo me atildo, modelo la voz, soy pausada en las contestaciones, soy organizada en las respuestas, pero ¿se va a imponer sobre la primera impresión lo que verdaderamente soy? Y en ese sentido tengo que estar relajado y hacer por mostrarme lo más natural posible. ¿O realmente yo puedo guiar un proceso que puede llevar al otro a llevarse una primera impresión positiva?
O sea, yo creo, te pondría desde los dos lados. El que va, el que quiere causar esa primera buena impresión, que se tiene que esforzar, es decir, y yo en estas cosas suelo decir que no chirríe, que sea una cosa que fluya, tanto y que siempre tienda a algo mucho más educado y mucho más ordenado, ¿no? Porque siempre esa parte armónica en una primera impresión te gusta más que una parte que llama la atención de forma, es por algo, ¿no? Es que yo soy súper original ya, pero si quieres causar una buena impresión en un primer momento, pues más vale que en ese primer momento no llames la atención, a menos de que sea un sitio, pues que tiene que ser un sitio de disfraces o una cosa muy llamativa. Si tú eres el que tienes, eres el de recursos humanos, o eres el que eres el ser humano que te pasa esto constantemente, no juzgar y hacer un análisis a veces y decir, ¿cuáles son mis sistemas de creencias? A mí esto me encanta trabajarlo en terapia. Es decir, ¿cuál es ese lugar donde yo me siento súper cómodo? Y de hecho busco cosas que me recuerden a mi sistema de creencias en la gente que conozco. Es decir, como que el cerebro se dirige hacia ese lugar conocido para decir, ah, pues era así como yo pensaba. Y te vas reforzando en lo que tú quieres que sea. Y hacer ese análisis de cómo son las cosas, cómo soy yo, dónde me siento seguro y qué me suele no gustar o qué me suele hacer juzgar pero a las personas cuando estoy en una primera impresión. Y esto te hace tener un autoconocimiento y por lo tanto gestionas mucho mejor lo que luego sea la relación con esa persona.
Pues esto es lo que podemos decirte sobre la primera impresión. Si vas a afrontar una selección laboral, si quieres conocer a alguien para saber si puede ser tu pareja, si vas a ir a una fiesta y vas a intercambiar en estas Navidades nuevos conocimientos, tienes que bajarte este podcast, La Primera Impresión, de Marían Rojas. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias, Cristina. Un
adiós
a todos.
la de cosas que aprendemos en este programa. 10 de diciembre 2022. Y enseguida viene el tiempo, que hoy ya, hoy en día, es casi como la sesión estelar del programa. ¿Qué lluvias viene mañana? ¿Hasta cuándo van a durar? ¿Realmente va a caer el cielo sobre el centro y el oeste del país? Enseguida nos lo va a contar nuestro hombre del tiempo. Y luego viene Nacho Abad con las noticias sociales. Y la tertulia de chicos, no te lo pierdas, ¿eh? Porque ya está aquí el test que te va a decir si vas a tener Alzheimer, si vas a tener Parkinson y en qué plazo. Eso nos va a cambiar la vida. ¿Vas a seguir al lado de una persona que va a estar impedida dentro de 10 años? ¿Qué quieres hacer con ese tiempo? Todas esas cosas las plantearemos en la tertulia.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hayvidamasalladelos65.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar ProSegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.